programa estamos en comunicación con una de las abogadas que estuvo trabajando en el acuerdo de solución amistosa a través del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, quienes acompañaron a estas víctimas. Y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada, Erika Schmidt-Huber, abogada del CELS. Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio pública. Carolina González te saluda.
Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes.
Erika, bueno, qué difícil, ¿por dónde abordar este tema, no? Porque no sé si es la primera vez que el Estado argentino tiene que pedir disculpas o si ya se han dado otras oportunidades.
Es la primera vez que el Estado argentino va a pedir disculpas a una víctima de violencia de género de un caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo para otra víctima de violencia de género, pero de un caso que fue presentado ante un comité de Naciones Unidas, y eso fue recién en este mismo año. Entonces, es un caso paradigmático, tanto para la propia Comisión Interamericana y sin duda para Argentina, por lo que representa, y además por la lucha tan extraordinaria que hizo Ivana en todos estos años, que desde que falleció tristemente en el 2017, su hija Abril lo ha tomado con toda la fuerza y pasión como lo hacía su madre.
Es una historia realmente sumamente estigmatizante, es muy triste cuando uno empieza a buscar la información, por ejemplo, periodística, ¿no? Pero entiendo que a Ivana se la trató en el juicio, digamos, hubo un atenuante cuando el fiscal acusa a su ex pareja del intento, no existía el femicidio, sino que lo acusa de homicidio en grado de tentativa, y sin embargo le pone un atenuante, porque entiendo que a ella la consideraban como, bueno, una mala madre o una mala esposa, digamos, en algún punto justificaba que lo hubiera actuado así. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Este es un caso extraordinario por lo que estás diciendo. Ella fue, para que el público conozca un poco más la historia de Ivana, ella una noche se fue en el auto con quien era su marido en aquel entonces, Garoglio, y discutían en el auto. Él trató de matarla 3 veces en el auto, creyó que estaba muerta, la puso en la baulera del auto y él manejó a la comisaría para entregarse porque él creyó que la había matado. Y no estaba muerta, sobrevivió. Estuvo en cuidados intensivos durante 45 días, Ivana, y en ese lapso de tiempo se inició la causa penal contra Garoglio. Ivana sintió que el fiscal estaba respetando sus deseos de que sí lo imputaran por el delito, como comentas, de homicidio agravado por el grado de, porque eran marido y mujer.
Hola.
Entonces ella no se presentó como querellante, ella dejó que el fiscal hiciera su trabajo porque se sintió representada. Cuando se eleva a juicio oral, el fiscal decide introducir esta atenuante, es decir, no era tan grave el delito, hay que justificarlo por situaciones excepcionales, que era ella era mala madre, texteaba, chateaba, no atendía a sus hijos, no lo atendía a él. Y entonces hay una parte que es paradigmática que dice, ella se buscó que él tratara de matarla. Y los jueces coincidieron con esa apreciación y sí lo condenaron a Garoglio, pero con esta disminución de la pena, una disminución de la gravedad. Y encima de todo que, si bien él fue condenado, no cumplió un día de cárcel porque se fugó. A pesar que la justicia neuquina sabía dónde estaba él, porque era conocimiento abierto, incluso él tenía en ese momento, en muchos de ese tiempo tenía a sus hijos, y en el lapso de ese tiempo incluso abusó sexualmente a sus dos hijas, sí. La justicia no lo buscó, entonces no cumplió un día de cárcel. Y por esa lucha, cuando quedó firme la sentencia, es que Ivana recurre al CELS y nos vamos juntos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005, que es donde actualmente sigue el caso, que se llegó a esta solución amistosa con el Estado. En el 2019 hicimos un acuerdo de solución amistosa con la provincia de Neuquén directamente. Así que esa es la historia de Ivana Rosales, que ahora, el día de mañana, vamos a tener este acto que va a ser muy doloroso para quienes lo conocimos, a Ivana, pero también va a ser un homenaje a su vida, a su trabajo, y marcar el foco a un problema muy fuerte que existe todavía en Neuquén y en Argentina. Y esperemos que este caso pueda darle más herramientas a víctimas para denunciar y para seguir luchando contra esto que está sucediendo, que estamos padeciendo todas.
Mario Garoglio, femicida, o por lo menos en tentativa, en este momento se encuentra en libertad.
Se encuentra en libertad, cumplió un tiempo de cárcel porque después de esta odisea judicial que vivió Ivana, ella, cuando tomó conocimiento que Garoglio había abusado sexualmente a sus hijas, presentó una denuncia por el abuso sexual y también por falta de pensión, de falta de pago de alimentos. Él no pasaba alimentos a Ivana por sus hijas. Y ahí sí se le hace la causa y lo terminan condenando a alrededor de 4 años de cárcel, que cumplió la mitad de eso, y él está viviendo su vida tranquilamente en Neuquén, sin ninguna consecuencia a la terrible actuación que él le hizo a sus hijas y a Ivana.
Tremendo, tremendo. ¿De qué se trata un acuerdo de solución amistosa? Por ejemplo, contame, ¿de qué se trató el acuerdo de solución amistosa con la provincia de Neuquén, con el Estado neuquino? ¿Cómo reparan a estas mujeres, a esta familia?
La realidad es que no existe una forma real o una forma integral de reparar a una persona que ha sufrido como sufrió Iván y como sufrieron sus hijas. Pero lo que se intenta llegar en un acuerdo de solución amistosa es que el Estado y las víctimas lleguen a ciertas medidas ciertas medidas institucionales o normativas que el Estado tenga que cumplir para que la víctima ya no luche o pelee judicialmente a nivel internacional el caso, para que ya no exista más el litigio internacional, sino se termina el litigio por un acuerdo. Entonces, en el caso de la provincia de Neuquén, que el diálogo en realidad empezó en el 2014 con Nación para llegar a un acuerdo, hubo muchos lapsos de silencio y fue realmente una voluntad de Neuquén de retomar el diálogo y de sí llegar a un acuerdo, y ahí sí debemos de felicitar a Neuquén porque quiso intentar hacer algo positivo. Y el acuerdo, por ejemplo, con Neuquén tiene una cuestión simbólica para Abril, que es el cambio de su apellido, porque Abril seguía teniendo el apellido de su progenitor y cada vez que la nombraban para cualquier trámite, ella volvía a escuchar el nombre de su progenitor y la volvían a revictimizar.
Y de su abusador, perdón. Y no solo de su progenitor, de su abusador.
De sexual. Su abusador, claro, de esa persona que no debería existir más. Sí. Ella sentía eso todo el tiempo, y por eso uno de los puntos simbólicos para ella fue el cambio de apellido. Ahora, también tiene muchas medidas institucionales y de más amplio rango, por ejemplo, de la construcción de un centro de protección a mujeres, un refugio en Plotier, en la ciudad de Plotier, en Neuquén.
Bien.
Otro en la ciudad de Neuquén capital, debido a que hay una escasez de centros. La contratación de más profesionales para que integren un cuerpo de abogadas y abogados quienes defienden a víctimas de violencia de género, que haya un aumento de abogados y abogadas en este cuerpo que llevan estos casos. Más capacitación, difusión de un documental que hizo la directora Susana Anieri a Ivana Rosales, que se llama Ella se lo buscó, con esta frase tan paradigmática de la sentencia.
Tremendo.
Muchas medidas de esa índole, muy importantes, no solo para Abril, sino que no se repitan estos hechos de nuevo en Neuquén. Ese es el objeto de todos estos trámites, de todo este litigio internacional. Y por el contrario, con Nación...
Sí.
Tiene también el acuerdo que vamos a firmar el día de mañana, tiene medidas también institucionales, este cuerpo de abogados y abogadas que existe a nivel nacional, que actualmente está compuesto por 18 personas, que tenga 80 personas que lo integren. No es suficiente 80 personas para todos los casos de violencia de género, pero es un inicio extraordinario, es un compromiso altísimo, que es una apuesta que le hace Nación. A tener este patrocinio jurídico gratuito, tiene muchas medidas de capacitación a funcionarios del poder, de fuerzas de seguridad, al poder judicial, al poder ejecutivo, mucha entrega de información, producción de información sobre datos, sobre alertas. Es un acuerdo bastante amplio y que va a ser público el acuerdo para que lo podamos leer todos, y la verdad que es una culminación muy positiva, una lucha importantísima que llevó Ivana, que ella fue la que quería hacer esto y que ahora lo va a tener la felicidad y la tristeza Abril de firmarlo en honor a su mamá, porque Abril ha sido quien ha continuado esta lucha y que lo hace todo por el honor a su mamá.
Es tremenda. La historia de Abril, la verdad que es fuertísima. Y, bueno, la historia de Ivana también, por supuesto, y de su hija Maika, con todo lo que sucedió. Ahora, Los estados no tienen, por ejemplo, digo, si bien no, el dinero no repara, porque no repara el dolor el dinero, no tiene ningún tipo de consecuencias, digamos, un estado que sigue sosteniendo en la justicia a personas, a agentes públicos que revictimizan a las mujeres, en este caso, ¿no? Las mujeres, ¿no? ¿No hay ningún tipo de sanción económica para esos estados?
No hay sanción económica porque serían más pobres los países de lo que ya lo son, por decirlo de cierta manera. No, lo que existe es, son una forma de sanción de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana en sus decisiones en que dicen el Estado actuó mal, el Estado no protegió a estas personas cuando las tuvo que haber protegido, tuvo un poder judicial que habilitó esta decisión y que confirmó esta sentencia tan estigmatizante y discriminatoria. Y entonces el objeto de tanto sentencias de la Corte Interamericana, o en este caso una solución amistosa, más que sancionar como tal a un Estado, es que no se repitan los hechos. Son medidas de no repetición. Es más, ese concepto de vamos a cambiar el estado de situación para que esto, para que no tenga que ver otra Ivana Rosales. Sí. Y entonces esa es la lógica detrás de litigio internacional por violaciones a derechos humanos. Cambiar la práctica, la política, la normativa que permitió que esta violación sucediera. Y en este caso es más capacitación a los jueces para que entiendan qué son, qué es la violencia de género. Y de hecho una cosa muy interesante es que se utiliza, que está por parte del acuerdo, que se utilice la película de Ivana Rosales en la capacitación y sensibilización a funcionarios del Estado, de los tres poderes. Y eso es una herramienta para que entiendan que hay un error de lo que sucedió y que conozcan cómo se pueden mejorar las cosas para que no tenga que ver otra sentencia con esas características. Y lo mismo, por ejemplo, en el acuerdo con Nación se incluye. También la misma directora de cine le hizo un documental a Abril Rosales en su experiencia como víctima de abuso sexual infantil por parte de su progenitor. Sí. Y esa película también se va a utilizar para sensibilizar al público en general y para funcionarios. ¿Para qué? Para que no exista esa situación de nuevo. Entonces, más que sancionar, es que no repita la situación.
Tremendo, la verdad que tremenda la historia. Recordanos entonces, recordarle a la audiencia, mañana se va a realizar este acto, entiendo, bueno, obviamente acto público y que se va a poder ver, nosotros que estamos tan lejos, vamos a poder verlo a través de internet.
Exactamente, tenemos dentro de las desventajas de la pandemia, tenemos la dicha de que se va a hacer por streaming en la página oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en su página de YouTube. Se va a pasar a las 11:30 de la mañana, empieza el acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas a Ivana y Abril, y ahí podrán ver todo el acto en el que van a participar funcionarios de altísimo nivel del Poder Ejecutivo de Nación, como el Secretario de Derechos Humanos, el Ministro de Justicia, la Ministra de Mujeres, así como también del Poder de Funcionarios de Neuquén. Va a ir incluso, esto va a ser por Zoom la intervención, sí, pero va a hablar el gobernador de Neuquén para pedirle disculpas a Abril. Va a hablar una jueza del Superior Tribunal de Neuquén. A ese nivel de importancia le ha radicado Neuquén de llevar a dos personas de altísimo nivel jerárquico, y esto lo va a poder ver el público en general, y se va a quedar grabado este evento, este acto tan importante en la página de YouTube de la Secretaría de Derechos Humanos. Así que los invitamos al público para que lo vean, para que conozcan más la historia de Ivana y de Abril y de Maika.
Y sobre todo para que no vuelva a suceder y como sociedad no sigamos alentando este tipo de situaciones.
Exactamente.
Erika, te agradezco un montón que hayas estado charlando con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y bueno, obviamente el deseo es que no haya que pedir más disculpas, simplemente que no suceda.
Exactamente, así, ojalá que así sea. Es un placer haber hablado con ustedes y muchas gracias por la difusión a este evento tan importante.
Gracias a vos. Que tengas una linda tarde. Chao. Pasaba así por el aire de la radio Erika Schmidhuber. Ella es abogada del CELS, del Centro de Estudios Legales.